9:11, estamos comenzando esta tertulia del martes 28 de junio de 2016 con Ope Pasqué. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, Analía Piñerúa, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
Andrés Escagliola, buenos días.
Muy buenos días.
Tomando un cafecito ya, un
cafecito,
¿eh? Rico, ¿eh? El que preparamos acá es rico, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a probarlo.
Y Gustavo López, mucho gusto en recibirlo en estas tertulias también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo?
Muy bien, buen día. Un gusto compartir esta mesa.
Bueno, Gustavo López, que ha estado participando de algunos encuentros a los que haremos referencia en esta mañana. El pasado 10 de mayo, luego de algunos encuentros realizados entre el gobierno y la oposición, acordaron enviar al Parlamento proyectos de ley relacionados a la seguridad pública. Estuvo hace algunos minutos aquí el señor diputado Germán Cardoso dándome un dato que para mí es relativamente novedoso, el hecho de que el presidente de la República ha entendido pertinente considerar todos los proyectos de ley de la oposición, más allá de que se aprueben o no, pero que hay como una disposición, una voluntad política de considerarlos a todos. Lo cierto es que hay dos proyectos que tienen que ver con el nuevo Código del Proceso Penal y el proceso penal abreviado para la gran mayoría de los delitos. El tercero es el que limita el derecho de las libertades anticipadas para reincidentes. Fiscales y policías están trabajando desde mayo sobre la puesta en marcha del nuevo código que enviarán, que entrará a regir en julio del año próximo. El 18 de mayo el gobierno anunció la puesta en marcha de un plan integral contra el narcotráfico, mientras seguía el compromiso de dar un tratamiento rápido a los proyectos sobre seguridad pública acordados con los partidos. Pero queremos ponerle énfasis también a aquellos aspectos vinculados a los derechos humanos, o básicamente a lo que también le preguntaba hoy al diputado Germán Cardoso. ¿Cuánto de esto hace carne en aquellos delitos que más preocupan a la ciudadanía? La rapiña, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son las soluciones que se están buscando para estas acciones que muchas veces paralizan de miedo a algunos sectores de la sociedad? Voy a comenzar con Gustavo López, que hoy se integra a esta mesa porque ha estado participando de estos encuentros. ¿Con qué expectativas, con qué resultados, Gustavo?
El presidente de la República convocó a los sectores políticos con representación parlamentaria a un ámbito que dio en llamar seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Nosotros pensamos que es un ámbito para discutir los temas vinculados a la violencia social, a el conjunto de contradicciones existentes en la sociedad que dan como resultado un crecimiento exponencial de la violencia social, de la barbarización de las relaciones sociales. Allí comenzó una discusión en torno a un conjunto de proyectos de ley que a nuestro juicio no son los que en el fondo atienden la problemática que nos ocupa. No se puede tener, en nuestra opinión, una visión restricta del problema de la seguridad, es decir, vinculada simplemente al temor al delito. Nosotros preferimos abordar el tema desde su integralidad, pensando, por ejemplo, en la inseguridad estructural. No se puede pensar que una sociedad pueda construir seguridad estable, duradera, si no es a partir de resolver otro conjunto de problemas. Usted no está seguro si no tiene trabajo seguro, si no tiene una educación de calidad, si no tiene el acceso a un conjunto de derechos que permiten que su vida adquiera sentido. Nosotros creemos que la violencia social es un fenómeno naturalmente multicausal, pero que tiene honda raíz social. Esto puede incluso demostrarse en términos estadísticos. Si usted ve el aumento de cierto tipo de delitos en los periodos de crisis, usted comprueba cómo la desesperanza, el aumento del desempleo, la desestructuración productiva, genera como consecuencia el aumento de ciertos tipos de delitos, sobre todo los delitos que afectan a la inmensa mayoría de la población. Nosotros decíamos en esa reunión, lo repetimos acá, que para nosotros el trabajo es el principal antídoto contra la violencia y es la célula fundante de la sociabilidad humana. Cuando en la Villa del Cerro, barrio en el que viví buena parte de mi vida, había tres frigoríficos que trabajaban 24 horas por día, en turnos de 8 horas, la seguridad la ofrecía la chimenea, no el patrullero. Era la fábrica la que estructuraba los valores del barrio. Podríamos decir lo mismo de la textil en la calle Bracierto, de las curtiembres de Santa Lucía, de la industria química de La Teja, etc. Una vez desestructurado ese aparato productivo, en la misma esquina donde había corsos de mamelucos, de obreros entrando y saliendo de la fábrica, hoy hay jóvenes suicidándose en cuotas con la pasta base, prostitución infantil, inseguridad generalizada. Cuando había corsos de trabajadores, se dormía con la puerta abierta. Literalmente se dormía con la puerta abierta. Entonces, no podemos ver esto desde el punto de vista del fenómeno sin reparar en las causas.
Bien, Gustavo López está participando de estas reuniones en nombre de Unidad Popular. Analía Piñerúa.
Bueno,
Yo creo que el tema de la... Yo nunca he estado muy de acuerdo con el tema de las causas sociales del delito. Creo que eso corre por otros carriles. Sí destaco la importancia del trabajo como factor de desarrollo humano, transmisor de valores. Quizás yo le jerarquizaría en este tema y como punto importante, si vamos a hablar de cuestiones más globales en torno a la seguridad, yo haría un especial hincapié en el tema educativo, que es un debe que tiene nuestra sociedad y en el que hemos insistido con mucha fuerza, porque creo que además desde el sistema educativo también uno de los valores que se puede transmitir y que normalmente se transmitió fue la cultura del trabajo, algo que está bastante de modé en este momento como consecuencia de varias circunstancias que han llevado a que la gente, como una práctica, un discurso que ha llevado a que la gente deje de sentir que el valor del esfuerzo, el querer ir a más, sea a veces hasta mal visto, y el recibir sin asumir obligaciones, exigir derechos sin asumir obligaciones, se ha vuelto una cultura bastante generalizada en nuestra sociedad. Yo enfocaría este tema, además de la seguridad pública, a mí me parece interesante los avances que se han logrado en la comisión esta multipartidaria creada, que dicho sea de paso celebro, porque es este tipo de ámbitos, creo que el gobierno, más allá de sus mayorías parlamentarias, debería recurrir con más frecuencia a este tipo de prácticas para generar políticas de Estado. Hablando de educación, sería muy bueno poder recurrir a un ámbito de esta naturaleza para llegar a acuerdos que luego se cumplan, porque ya ha habido estos ámbitos cuyos resultados no se han visto porque no se han cumplido los acuerdos alcanzados. Pero me parece interesante. Ahora, yo creo que todavía falta, para lograr realmente un ámbito de avances en materia de seguridad y de convivencia, me parece que todavía falta. Yo creo que el tema de la prevención es muy importante en materia de seguridad y de convivencia. Me parece que allí quizás por ese lado estaríamos hablando de cosas de más largo plazo como la seguridad, pero de acciones policiales en el marco más corto plazo para la prevención. Me parece que la represión es importante, más allá de las medidas legislativas que se puedan adoptar y de la actualización del proceso penal que parece indispensable y que gracias a Dios va a ocurrir más rápido de lo que pensábamos. Pero me parece que en este ámbito hay que discutir otras cosas vinculadas directamente con la seguridad, que son esos temas. Bueno, ¿cómo se va a prevenir? ¿Cuáles van a ser las medidas que el Ministerio del Interior va a adoptar en la prevención del delito? Y también ir más allá y ver una forma correcta de represión del delito. Yo escuchaba a Ariela Peralta más temprano y ella hacía un especial hincapié en la formación policial. Ella lo vinculaba con el tema del respeto de los derechos humanos, pero a mí me parece que también la formación policial hace al tema de la participación de las fuerzas policiales en la prevención y en la correcta represión, que no implica violación de los derechos humanos, como parte de una política pública.
En esta Bien, materia. Vamos a compartir un tramo de lo que decía Ariela Peralta luego de la pausa en este segundo tramo de la tertulia. Ya hay como algunas bendiciones de la audiencia para Gustavo López. Dice, totalmente de acuerdo con el señor Gustavo López, no le busquen más patas al gato. Y después hay otro que dice, educación es la clave, yo no veo que se robe para comer, y decir así porque te matan por 4 pesos, no se condice con los bajos niveles de desempleo y rebaja de la pobreza que el Frente Amplio menciona. En todo caso, después responde a este concepto López. Andrés Escaliola.
Bueno, sin ser experto en los temas de seguridad, tengo algunas nociones y algunas ideas fundantes, ¿no? Lo primero a decir es que siempre es bienvenido un espacio de diálogo político, siempre hay que celebrarlo. El Uruguay se caracteriza por tener, digamos, un conjunto de partidos políticos que, más allá de sus diferencias, a izquierda o a derecha, logran sentarse en una mesa y debatir temas que a todos nos importan. O sea que, desde ese punto de vista, celebro que ese ámbito se haya creado, que se mantenga, que se lleguen a razonables niveles de acuerdo. Me parece que es una buena iniciativa de Tabaré Vázquez. La otra es una cuestión más de fondo, ¿no? A mí lo que siempre me sorprende en los temas de seguridad es cómo se imponen visiones que no tienen base científica y se descartan o a veces se minimizan otras, como acaba de hacer Analía, otras visiones que tienen base científica. Yo recuerdo un trabajo de investigación de Jorge Campanella, que en el periodo pasado fue director en el Mides, donde él nos contaba que en su tesis reunía datos donde quedaba en evidencia que las ciudades y los países más inseguros eran los más desiguales. El Uruguay tiene altos niveles, digamos, comparativamente con el resto de América Latina, es un país bastante igualitario, pero en comparación con países del mundo desarrollado, es un país desigual. Y además tiene una fragmentación social y urbana, en el caso de Montevideo, brutal. Hace muy poco vimos todo lo que sucedió en el Marconi. A propósito, Casa Grande hizo una actividad en la huella de Sereñi que se llamó Marconi, ¿qué ves cuando me ves? Y yo nunca había visto tan repleto ese lugar de gente joven debatiendo precisamente qué era lo que había pasado en el Marconi y qué respuesta dar. Y ahí surgió lo que está fundado en la evidencia, que es que para combatir estructuralmente la violencia, lo que hay que combatir estructuralmente es la fragmentación y la exclusión social. Porque efectivamente, y acá tengo un acuerdo de base con Gustavo, es que cuando las personas pierden toda esperanza en la vida, en un sistema que les propone consumir y consumir como la verdadera forma de ser, yo soy en tanto tengo, y no se me dan los instrumentos para poder acceder a eso que el sistema me está ofreciendo como alternativas de éxito, bueno, entonces el delito muchas veces aparece como la cortada y la forma rápida de obtener eso. A esa fragmentación social de la que vos hablabas, Gustavo, yo sumo el consumismo, como también no es lo mismo hace 40 años, las pautas de consumo y los valores que se impulsaban son muy distintos a los de ahora. Y sin embargo, la visión, por ejemplo, del aumento de penas, la oposición la sigue abonando cuando está demostrado que no tiene impacto en la reducción del delito. Es decir, lo que hace o disuade al delincuente es la chance de que lo agarren, no el tiempo de pena. No andan con el Código Penal viendo si le tocan 10, 15, 20 años, si la reincidencia, ¿no? Es la disuasión viene por la efectividad de la represión cuando se comete ese delito.
Bien, por una alusión a Analía, quiero ir con Ope luego.
No, yo creo que, bueno, si en realidad la evidencia es esa y para combatir el delito hay que combatir la fractura social y si las causas de lo que sucedió en el Marconi es la desesperación de la gente por no poder alcanzar ciertos bienes, entonces estamos confesando que el Frente Amplio en estos años de gobierno ha fracasado rotundamente cuando ha hecho gala de la inversión en políticas sociales. Yo creo que eso no me parece que a confesión de parte, relevo de prueba. Si ocurren cosas como lo del Marconi, después de más de 10 años de gobierno del Frente Amplio, con políticas sociales que a tambor batiente se exhibieron y cuyos resultados eran maravillosos, entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Un apunte de Gustavo López.
Brevísimo, para ofrecer sustento a nuestra afirmación. Uruguay tiene hoy 11.300 presos, la inmensa mayoría de los cuales son pobres. La inmensa mayoría de los cuales son jóvenes. Entonces, no hay una relación directa entre pobreza y delito. Sí hay una relación directa entre pobreza y cárcel. Si usted se llama Brian González y se roba un abrigo, va al Compen, ex Concar, seguramente sea sodomizado, pase la peor peripecia de su vida. Ahora, si se llama Matías Campiani y eventualmente va preso, usted pasa su prisión en un retiro ecológico. Y si se llama Solo Ducho, se puede llevar una fábrica al hombro e irse de vacaciones a Israel.
Brevísimo.
Quiero decir que hay una selectividad del sistema penal, muy marcada.
Un Andrés, titular, el Marconi no se generó ni hace 10, ni 15, ni 20 años. ¿No? Esa exclusión se vive desde hace 50 años.
Ope Pasquet.
Evitemos, me parece a mí, las falsas oposiciones. Por un lado hay causas sociales que después se traducen en la comisión de delitos. Pero no se me ocurre que alguien pueda decir, primero, hagamos una sociedad más justa, mejor, más noble, y recién después encararemos el tema de la represión del delito.
Nadie
lo va a decir.
Nadie.
Entonces digo, trabajemos para tener una sociedad más justa, más próspera, más igualitaria, y al mismo tiempo combatamos la rapiña, los homicidios, los copamientos, todo eso hay que hacer.
De acuerdo.
Hacer una cosa no es motivo para no hacer la otra. Ahora, digo, tenemos que tomar en cuenta también los datos de la realidad. Acá la sociedad empezó a crecer, la economía uruguaya empezó a crecer económicamente en el 2004, más o menos. y ha venido creciendo hasta ahora que llegamos al famoso enlentecimiento. Si todo esto se explicara por cuestiones económicas o materiales, las fábricas que se cierran, la gente que queda sin trabajo, estos 10 años largos de prosperidad tendrían que haber empezado a producir hace un buen rato ya alguna caída en las tasas de delito. Yo no digo que a los 6 meses ni al año, pero después de 5 o 6 años de crecimiento tendríamos que haber empezado a ver la caída de la curva, menos hurtos, menos rapiñas. No pasó eso, siguió creciendo. El año pasado tuvimos más de 21.000 rapiñas. Entonces, no me caso, a mí me encantaría comprar la explicación de que si logramos el crecimiento económico y mejoramos el índice de Gini, naturalmente eso se arregla. No, señores, no se arregla porque el índice, el Gini también bajó en los últimos años y no tuvimos caída del delito. Desgraciadamente, no es tan fácil, como tampoco se arregla esto, me parece a mí, diciendo, bueno, la panacea es el aumento de las penas, porque si fuera así, también lo liquidamos en un rato. Llevamos la pena de todos los delitos a un máximo de 30 años de penitenciaría y nos vamos a dormir la siesta porque está todo arreglado. No es así, es mucho más complejo. Y hay que trabajar en todos los campos. A mí me parece claro, el pueblo del Marconi, que allí las políticas sociales no anduvieron. Me parece claro que si miramos que adentro de un establecimiento de reclusión hay 60% de reincidentes y 40% de primarios, bueno, esos primarios, ese 40%, esa gente que un día se levantó y dijo yo voy a delinquir y salió y delinquió, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que no encontró? ¿La posibilidad de trabajo, la oportunidad de desarrollo personal? Hay que indagar ahí. Eso, hay algo allí que no está funcionando. Es en todos estos campos donde hay que actuar. Ahora, insisto, los únicos resultados positivos que empiezan a mostrarse muy precariamente, hay que esperar, ojalá que se consoliden, pero todavía falta porque esto recién empieza, es con estos cambios en la gestión policial que responden al programa este PADO, que el Ministerio del Interior puso en práctica utilizando fondos votados en la ley de presupuesto. Ahí emplean personal con alta dedicación operativa, trabajan en función de criterios científicos y se han sustituido el patrullaje aleatorio por una cuestión, digamos, hecha en función de los mapas del delito. Saben en qué zonas se cometen más delitos, en qué horas se cometen más delitos, trabajan allí y en función de eso, dice el Ministerio del Interior, han logrado abatir los índices de delincuencia, sobre todo en Canelones, también en Montevideo, también en San José. Eso es gestión policial. Digo, y yo creo que esa es una de las claves del tema, tal vez la clave. Digo, si queremos que digamos una represión eficaz del delito, tenemos que mejorar la gestión policial. Eso no va en contra de las políticas sociales, no va en contra de la necesidad del crecimiento económico, de la justa distribución del ingreso. Todo eso también hay que hacerlo, pero digo, es fundamental la gestión policial que ha venido fallando durante todos estos años y que parece encontrar ahora un rumbo que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero hay señales promisorias. A mí me parece positivo y lo quiero señalar.
Ope Pasquea, Analía Piñerúa, Andrés Escabliola, Gustavo López. Seguimos luego de la pausa aquí en la tertulia del Espectador.